Camila Jiménez de FENAES, a ver cómo va todo este tema. Ya se aprobó la interpelación al ministro de Educación en el Senado. No sé para qué sirve tanto esta, el tema de la interpelación. Nunca vi que después de una interpelación algo haya cambiado, pero bueno. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mina. Muchas gracias por este espacio tan importante para los secundarios.
Bueno, ¿en qué andan? Contame con todo este tema de las clases virtuales, el paro. Ahora hay una interpelación. Si bien ustedes han pedido esa interpelación, me parece sensacional, pero...
No es vinculante.
No es vinculante. Finalmente es el presidente, casi nunca decidió separarle a los ministros por ese motivo. Sí, pero a ver, ¿qué expectativas tienen ustedes?
Bueno, nosotros más que nada utilizamos esta facultad constitucional con la intención de recibir respuestas concretas con respecto a los cuestionamientos que se le estaban haciendo por parte de toda la comunidad educativa al ministro de Educación y no estaba respondiendo. Entonces, más que nada esa es la intención, recibir respuestas concretas y por supuesto que de esto salga la apertura y la convocación a todos los sectores de la comunidad educativa. Los gremios estudiantiles, los gremios docentes, los gremios de padres, los respectivos expertos en las áreas relevantes para la educación, como serán las tecnologías, las artes, la psicopedagogía, ¿verdad? Es muy importante recalcar que en una cartera tan importante como esta, el diálogo y el consenso es algo primordial. Por eso también nosotros decimos que desde el primer momento se tuvo que haber hecho esta mesa técnica, pero bueno, estamos entonces nosotros en pos y en pie de construir, ¿verdad? De construir soluciones y estrategias que se adecuen a las realidades, ¿verdad? Porque no te va a servir de nada en tener soluciones y implementar estrategias que al final no puedan llevarse a cabo debido a todas las limitaciones que tienen los estudiantes, los docentes y los padres. Y más todavía en medio de toda esta crisis.
Ustedes, el FENAES es solamente de estudiantes de colegios públicos o también entran los privados o estos que son mixtos, en el sentido que subsidiados en parte.
Subvencionados. Sí, tenemos compañeros de colegios privados, subvencionados y públicos.
Y en relación a la organización de los centros de estudiantes en los colegios, en un 90%, en un 70%, ¿en qué porcentaje están organizados los estudiantes secundarios en centros?
Yo diría que hay, o sea, se puede evidenciar, la verdad, a pesar de la cantidad mucha que hay de gremios estudiantiles, que de todas maneras falta todavía esa implementación de centros de estudiantes en muchos colegios, ¿verdad? Pero es importante reconocer, obviamente, las posturas que ahora mismo tienen, por lo menos los que pueden hacerse notar, y darse cuenta que no es solamente un pedido de los estudiantes, sino que de toda la comunidad educativa en general y también de la sociedad civil. O sea, acá es muy evidente que hay muchos compañeros y compañeras que no están pudiendo ser escuchados desde sus realidades, pero justamente para eso existe la representatividad y tenemos que hacer que se escuchen todas las voces. Y no hay en estos momentos, en la coyuntura de esta crisis, una oportunidad más clara que la de implementar esta mesa técnica de trabajo que tanto estamos exigiendo.
¿Pero y por qué hasta ahora no se implementó? Porque a mí me dijeron que sí, ya se implementó.
La verdad que no. Nosotros estamos pidiendo algo muy específico, algo muy claro, ¿verdad? En reuniones sectoriales no es, digamos, la mejor manera de construir y más en medio de toda esta crisis, ¿verdad? Lo que hasta ahora se obtuvo es simplemente la reapertura de la mesa de trabajo estudiantil, que es un logro ya conquistado allá por el 2016 con las movilizaciones y tomas de colegios que se estuvieron haciendo, ¿verdad? más no corresponde, o sea, no tiene una finalidad resolutiva, que es lo que se requiere para esta crisis. Ahora mismo la educación está en crisis, la economía está en crisis, la salud está en crisis, etcétera. Entonces, es evidente que se necesita la inclusión de todos los sectores afectados para que puedan aportar y se hagan soluciones que se adecuen a la realidad, a las limitaciones, a las posibilidades de todos y cada uno de los estudiantes, docentes y padres.
Pues sabes que hablando de, ya habíamos hablado en el programa de las diferentes situaciones, según la zona, según las clases sociales, etcétera. Pero también está el tema de que los padres de clase media, ponerle, que llevan a sus hijos con una cuota a veces de 700.000, otros 1.000.000, hacen el esfuerzo porque creen de que esa forma los están educando mejor, y que ahora muchos se han quedado con cero ingreso y les duele en el alma y no saben qué hacer, porque los colegios privados, por lo menos en su mayoría, no están teniendo en cuenta esta situación. Y qué difícil decirle a tu hijo, yo no puedo más pagar el colegio. A ver, están todos sus compañeritos, está ahora, ¿a dónde le van a recibir? ¿En otro colegio? ¿Qué situación más triste y dolorosa para muchos padres e hijos que están viviendo una angustiante situación económica, ¿eh?
Por supuesto, el hecho de que sean de colegios privados no quita que sean parte de la comunidad educativa, que ya entra dentro de lo que nosotros estamos exigiendo. Acá hay muchos puntos, hay muchas cuestiones, hay infinidad de situaciones, pero que lógicamente apuntando a un objetivo específico se va a lograr, con plazos específicos que están también dentro de nuestro pedido. Porque no podemos nosotros entrar en debates vacíos, como es, por ejemplo, uno de los calificativos que dio el ministro anteriormente, porque todos acá tenemos en claro que el protagonista de todo este trabajo que estamos haciendo debe ser y es la educación. Nosotros queremos justamente que la educación de calidad pueda llegar a todos y cada uno de los compañeros, compañeras, que los docentes estén capacitados para poder hacer llegar esta educación justamente, que es más que nada a lo que se dedica un docente. Esta crisis nos agarró a todos de desprovisto, pero para eso también tenemos nosotros herramientas y capacidades para poner en práctica y construir en conjunto y acá evidenciar, ¿verdad?, que muchas cabezas piensan mejor que una, que muchas realidades requieren no una solución unilateral, que acá no hay, por supuesto, una fórmula mágica, pero todos podemos aportar algo desde nuestras vivencias.
Bueno, vamos a ver si esta interpelación hace que PETA se dé cuenta que, como vos decís, varias cabezas piensan mejor, sobre todo. No es luego que piensan mejor porque son varias, sino que porque tienen como referencia situaciones diferentes. Entonces, yo que vivo una situación determinada, obviamente mi pensamiento está condicionado a esa situación. Entonces, veo de una forma la realidad y planteo salidas de acuerdo a esa realidad. Pero, sin embargo, hay otra gente que vive otra realidad, entonces tiene que hacer otros aportes. Y las autoridades tienen que escuchar absolutamente las diversas realidades y los diversos pensamientos.
Absolutamente. Nada más ni nada menos.
Bueno, ¿y cómo está la organización de ustedes en el sentido de reaccionar si no se da? Porque vos sabes que todo en este país es producto de las presiones. Si no hay presión, lastimosamente no siempre hay respuesta.
Bueno, como organización siempre estamos, ¿verdad?, sujetos al consenso que pueda haber de acuerdo a lo que suceda. Entonces, siempre nosotros, mientras que no consigamos nuestro objetivo, estamos, ¿verdad?, en constante organización y comunicación.
Bueno, y por último, ¿cómo les va con las clases virtuales? En líneas generales, la dificultad mayor es la conexión, la dificultad mayor es el entendimiento, o sea que los programas no están adecuados a que sean virtuales. ¿Cuál es el inconveniente mayor?
El inconveniente mayor que se está, o sea, es que muchos están nivelados. Empezamos por el hecho de que hay muchos compañeros que ni siquiera tienen acceso a las tecnologías. Algunos que tienen acceso a las tecnologías tienen una señal terrible o directamente no tienen para comprar su conectividad por medio de saldo, wifi, etcétera. Y los que sí pueden acceder tienen el problema, por ejemplo, de que no pueden entrar a las plataformas. Tienen la conectividad, etcétera, no pueden entrar a las plataformas. Y como último escalafón, están los que pueden acceder absolutamente todo en orden, pero al hacer el trabajo, al ingresar a las plataformas, etcétera, se dan cuenta que no aprenden absolutamente nada. O sea, tenemos, ¿verdad?, un abanico de situaciones que en ningún caso son positivos. Obviamente que habrá uno que otro, una que otra excepción. Pero justamente claro, acá la cuestión es regir una educación de calidad para todos y todas.
Bueno, Camila, fue un placer hablar contigo y cualquier cosa, también novedades o nuevas acciones, toma la iniciativa, llámanos y conversamos.
Excelente, muchas gracias, que sigan teniendo una buena tarde.
Gracias igualmente. Camila, me hace acordar a la hija de Héctor.
A Mechi.